Es la una, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
El Partido Popular Andaluz comienza a levantar las alfombras de la Junta de Andalucía. Comidas en las ferias de Sevilla y de Jerez, copas en discotecas o pagos en prostíbulos. Son solo algunos ejemplos del uso que se ha hecho durante años con tarjetas de la Junta de Andalucía Inmaculada Jiménez.
Eran fondos que se tenían que haber destinado a la formación y el empleo y que ahora hemos conocido que no solo se gastaron en prostíbulos, sino también en comidas, cubatas, joyerías e incluso en multas de tráfico. Así se recogen las investigaciones de la Guardia Civil sobre el caso. Loles López es la secretaria general del PP andaluz.
Artículos de joyería, comidas en la Feria de Sevilla y en la Feria de Jerez, alguna comilona por importe de 2.500 euros y aparte el postre, cubatas y chupitos.
Unos gastos a los que hay que unir esos 14.700 euros que se gastaron directivos de esta fundación en una sola noche en un prostíbulo sevillano.
Acabamos de conocer que el Congreso de los Diputados sigue adelante con la tramitación del decreto ley para ampliar el permiso de paternidad. Tras las dudas planteadas por Ciudadanos, se pidió un informe jurídico. Los letrados mantienen que se puede seguir tramitando, aunque no afecte a una ley orgánica. Te contamos también que más de la mitad de los españoles no duerme bien y 4 de cada 10 lo hace menos de 6 horas. Una mala higiene del sueño que nos pasa factura en nuestro día a día, Carmen Lavallén.
Hay más españoles con problemas de sueño que sin, y los principales son las apneas y el insomnio, según un estudio presentado hoy por la Sociedad Española del Sueño. De media dormimos 6,8 horas diarias y un sueño inferior a las 6 horas nos vuelve más irascibles, afecta nuestra concentración y atención y si persistimos nos predispone a sufrir enfermedades neurológicas y afecta a nuestra esperanza de vida. De hecho, y según los expertos, dormir mal o poco, las personas que lo hacen viven hasta 13 veces menos que las demás. Dar al sueño la importancia que tiene consultar a un médico en caso de problemas y tener buenas rutinas son claves para estar sanos.
Y como te viene contando la cadena COPE, trabajadores del SAMUR Social del Ayuntamiento de Madrid presionaron a una mujer sin recursos que se encontraba en la calle embarazada de gemelos para que abortase. Recurrió a ellos para que la ayudaran y solo le dieron esa alternativa, el aborto. Ahora es la Fundación Madrina la que la ayuda con su embarazo de gemelos y la cuida en un piso de acogida.
Era la única opción, ¿no?, para pedir el pasaje de regreso. Ellos lo que querían era que yo me regresara a mi país. No me dieron ninguna solución en ese momento. Y me pareció algo injusto. Estoy contando el testimonio porque me pareció algo injusto.
El vídeo completo de María, que es el nombre ficticio de esta mujer, el vídeo completo lo puedes ver en nuestra web, en cope.es.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en Deportes, Luis Munilla, te contamos que el Real Madrid tiene nuevo fichaje.
Me lo cuentas tú a mí, el central brasileño.
Tú me lo cuentas a mí, Luis Munilla, que no eres tú el fichaje, es un central que viene de Oporto.
Sí, señor, ¿no? Éder Militão, central brasileño, era un secreto a voces que el Real Madrid ha hecho oficial este mismo mediodía, Melchor Ruiz.
Sí, se trata del primer fichaje del Real Madrid para la próxima temporada. Real Madrid y Porto han acordado el traspaso del jugador Éder Militão, que quedará vinculado al club blanco durante las 6 próximas temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2025. El Real Madrid paga 50 millones por el traspaso del futbolista, cifra que ha confirmado hace escasamente unas horas el Oporto, ya que está obligado a hacerlo al cotizar en bolsa. Militão es brasileño, tiene 21 años, es defensa central, que también puede jugar de lateral y ha sido convocado en la última lista de Tite, el seleccionador de Brasil.
Esto en el día después de la clasificación del FC Barcelona para los cuartos de final de la Liga de Campeones tras ganar 5-1 al Lyon. La noticia en el Barça es la lesión de Dembélé, que se ha roto el bíceps femoral y que va a estar casi un mes de baja. Mañana el sorteo de la Champions es a las 12, lo va a contar la cadena COPE. Y hoy la Europa League, con el Valencia, con el Sevilla y con el Villarreal, buscando plaza en el sorteo, también mañana, de los cuartos de final.
¿Cómo ha dicho que se llama el nuevo fichaje?
Militão.
Apunten ese nombre. José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En el espejo hoy nos recordáis la historia del sacerdote francés que fue asesinado por 2 yihadistas mientras celebraba misa en su parroquia y al que el Papa Francisco se anticipó en reconocer como un mártir.
Pues sí, es el padre Jacques Hamel, asesinado el 26 de julio de 2016 mientras celebraba misa en la iglesia de Saint-Étienne de Rouvray, en Normandía, por 2 terroristas del llamado Estado Islámico. La noticia ahora es que ha concluido la fase diocesana de su causa de beatificación. El Papa no ha escondido su convicción personal de que estamos ante un caso de martirio, pero eso no ha evitado una rigurosa investigación en la que se han escuchado a más de 60 testigos y se han examinado todos sus escritos y homilías. El expediente completo está en manos de la Congregación para las Causas de los Santos. Consta de 11.000 páginas, pero el resumen nos lo ofrece su arzobispo. Nos hacía descubrir el Evangelio como una novedad. Nos hacía ver que Cristo es nuestro contemporáneo. Recordamos esta historia, la refrescamos dentro de un ratito en El Espejo.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Seguimos aquí en Mediodía COPE y vamos a viajar un día más hasta Venezuela. A esta hora el país caribeño amanece, lo hace con la luz del sol y también por fin con la luz eléctrica. Han sido casi 6 días sin luz, que como se pueden imaginar han dejado muchos daños que van a ser muy muy difíciles de reparar. Aunque esta recuperación, hay que decirlo, aunque el régimen de Maduro asegure que el suministro eléctrico está recuperado al 100%, bueno, hay que decir que esta recuperación es parcial, porque solo en 2 estados la luz es óptima y en algunas partes de Venezuela todavía no tienen luz. Desde el sector agrícola hablan de numerosas pérdidas, por ejemplo, en el sector lácteo. 7 millones, hasta 7 millones de litros de leche van a tener que ser tirados a la basura. Hablamos de la leche, pero también de la carne, de los medicamentos. Una de las mayores distribuidoras de estos alimentos ha anunciado pérdidas superiores a los 5 millones de dólares. Esto en la industria de la alimentación, en la industria farmacéutica. Claro, y luego en los ciudadanos que han visto como sus neveras, ya de por sí prácticamente vacías, se van a quedar más porque van a tener que tirar toda la comida que se ha perdido por la falta de luz. Imagínate lo que puede pasar también en un hospital sin luz para mantener las medicinas, sin luz para los aparatos que ayudan a los enfermos seguir con vida. Así que en este Mediodía COPE a 1:07 vamos a hablar con Keiner Celis, es cirujano, y él ha sufrido en primera persona este apagón. Además ha visto los horrores que ha causado este apagón en los hospitales. Vamos a saludar ya a Keiner. Buenas tardes desde España, Keiner. Buenos días para ti en Venezuela.
Buenos días, ¿cómo estás, Antonio? Saludos.
Bueno, el apagón, dice el régimen de Maduro, que está solucionado ya. La oposición lo pone en duda. ¿Cuál es la situación real a esta hora?
Bueno, sí, imagínate. Producto de todo eso, que es lo primero cuando hablaste del régimen, es desencararlo. Y también informarte que a nivel nacional el equipo de Juan Guaidó y del resto de la Asamblea Nacional conformó una sala situacional para atender las denuncias y la referencia en cada uno de los estados. Para el día de ayer, 13 de marzo, a las 21:30 horas de aquí de Venezuela, a las 21:30, se reportó el último, donde existían 4 estados que aún persisten ya 6 días, parte del jueves, viernes, sábado, domingo. Imagínate, ya tenemos estos días continuos sin tener servicios eléctricos. 16 estados que se encuentran en un servicio precario eléctrico y 2 estados que son Amazonas y el estado Falcón, que aún persisten sin servicio eléctrico durante todos estos días.
Cuando nos hablas de ese estado precario, claro, la luz va y viene con todo lo que ello conlleva. Las neveras, en el hospital precisamente donde tú trabajas. ¿Cómo habéis vivido estos días sin luz en el hospital?
Como si fuese un hospital de guerra, atender pacientes en el piso para salvar vidas. Por supuesto, este apagón conllevó a muchos accidentes de tránsito y en el primer día se registraron 9 politraumatizados que fueron atendidos a las afueras porque no teníamos luz. La planta del hospital tiene más de 3 años sin hacerse mantenimiento y sin funciones. Tuvimos que, con las linternas de los propios teléfonos, atender pacientes, hacer traslados a ciegas, procedimientos a ciegas para poder garantizar salvar una vida, que es la esencia del médico y que hoy se ve golpeada en nuestros hospitales, y que no solamente eso, sino que pone en riesgo este sistema eléctrico las vidas de los pacientes. Para el día de ayer existe algo que se llama Encuesta Nacional de Hospitales, el cual dio un balance, ¿verdad?, de 26 fallecidos para el día 12 de marzo. Es decir, ya tenemos 26 personas que mueren producto de un apagón que pudo haber sido prevenido.
Nos habla de una imagen propia de un hospital de guerra, Keiner, en su centro, su hospital, de esas 26 personas que están notificadas, que habrían fallecido a causa precisamente de la ausencia de luz en estos centros sanitarios. ¿Se ha registrado algún desenlace fatal en su hospital?
Por supuesto, o sea, la población, la desesperanza, el desarraigarse de las condiciones prioritarias de la vida humana, genera en los familiares una situación inexplicable, inconsolable, que genera, por supuesto, a través de ello, múltiples protestas que las vemos en calle. Vemos como el desenlace está en algunos estados, como en el estado Zulia, en Maracaibo específicamente, donde personas, en vista de esta precariedad, van, por supuesto repudiamos de cualquier manera esos hechos, van y saquean farmacias para obtener medicinas. Nosotros estamos en contra del saqueo porque necesitamos reconstruir el país.
Eso le iba a preguntar, Keiner. En muchos lugares de Venezuela se ha aprovechado precisamente esta ausencia de luz, se han multiplicado los saqueos y los actos violentos, ¿no?
Así es. Y es que es una situación que, por supuesto, desespera. O sea, no es justificable de ninguna manera, pero desespera a la sociedad venezolana el verse cómo en sus casas pierden la comida, cómo en los hospitales ya no tenemos, por lo menos en nuestro hospital, los hemoderivados, sangre, plasma fresco congelado, que son necesarios para nuestros pacientes, tuvieron que ser descartados porque no teníamos un sistema de refrigeración. O sea, las vacunas que se pierden producto de esta falla. O sea, son tantas cosas que en el paciente, que en la sociedad afecta, y esto te conlleva a que la gente salga a la calle desesperado. Imagínate que en una de estas estados exista uno de las familias que se le dañe la nevera. Ahorita dañarse un equipo electrodoméstico de esta gran magnitud representa para el salario precario de nuestro país 40 meses para solamente comprarse una nevera.
Pues ha vuelto la luz a Venezuela, no a todo el país, como asegura el régimen de Maduro. Nos lo ha contado Keiner Celis, cirujano venezolano que trabaja en Caracas. Y ahora se abre el día después, como decimos. La industria alimentaria ha resultado muy dañada. También los particulares, cuyos electrodomésticos pues ya no van a ser recuperados. La comida que tenían dentro, la poca comida que había en muchas neveras, tampoco, y ahora viene el día después de este apagón. Keiner Celis, te mandamos un fuerte abrazo desde España. Gracias por atendernos en Mediodía Cope.
Bueno, muchísimas gracias. Saludos a todos y bueno, seguimos luchando.
Pues esta es la realidad que se vive en Venezuela, no la que algunos quieren ver desde aquí, desde España, como los que aseguran que en Venezuela se come tres veces al día. Bueno, vamos a contar otra historia de la que estamos pendientes, de la que estamos haciendo un seguimiento a lo largo de este jueves, y es una alerta que ha lanzado la Embajada de Estados Unidos en España. En ella se dirige directamente a los ciudadanos americanos que estén aquí en España, principalmente en Sevilla, en la capital de Andalucía. Advierten que un empresario turístico de Sevilla habría agredido sexualmente a varias estudiantes estadounidenses. Se atreven incluso a dar su nombre. Es la propia alerta de la Embajada de Estados Unidos la que ofrece la identidad de este supuesto agresor. Señalan en la embajada a Manuel Blanco Vela. Advierten de que habría agredido sexualmente a los estudiantes durante los viajes que organizaba con su empresa turística. La alerta la ha lanzado esta misma semana la Embajada de Estados Unidos en España, pero hay que decir que el caso viene de atrás y nos lleva una protagonista. Se llama Gabriel. Tenía 19 años cuando estudiaba en Sevilla y hace un año, en abril de 2018, denunció en una televisión norteamericana, en la NBC, que le había ocurrido en un viaje de Sevilla a Marruecos con esta empresa turística. Lo que había padecido, lo que había sufrido. Y directamente señalaba a este supuesto agresor, que era el responsable de esta empresa turística. Contaba esta joven americana cómo le había costado dar el paso para contarlo.
Es horrible. Estuve además muy enferma durante un par de años y no paraba de pensar en ello, pero tenía que intentar ignorar ese pensamiento. Además, yo no hice nada para merecerme eso. Entiendo que la gente se pregunte por qué me ha pasado esto a mí, y yo además también lo pienso, pero después de pasar por todo esto, yo no le forcé a hacerlo.
Estaba precisamente denunciando eso, una agresión. Los hechos ocurren en 2013. Ella, con miedo, se atreve a contarlo 5 años después, pero descubre que no estaba sola.
Me arrepiento de no haber hecho nada antes, pero es tan duro. Y si hubiera sabido que había tantas chicas, me veo tan reflejada en esas chicas, además, es horrible. Encontré 8 chicas en 2 días después de contarlo.
Vamos a escucharlo hablar en español también. Como decimos, estudió en Sevilla, sabe hablar español. Y Gabriel denunciaba esta situación.
Yo estaba en el baño y Manuel abre la puerta y después me caigo. Estaba en un estado confundido. Yo tenía miedo, mucho miedo. Tenía PTSD por 2, casi 3 años, regresado a casa con mi familia.
Bueno, esta es la denuncia, como decimos, que ha derivado esta alerta que hemos conocido esta semana de la propia Embajada de Estados Unidos en España. Vamos a tratar de ampliar la información, vamos a tratar de saber los porqués de esta alerta. Está aquí con nosotros en este Mediodía COPE nuestro compañero Adrián Gil. Adrián, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes.
¿Qué se sabe de este empresario al que la Embajada norteamericana ha puesto en el punto de mira?
Bueno, se sabe que se llama Manuel, que tenía una empresa que organizaba viajes en Marruecos, también en el Algarve, en Portugal, específicamente para aquellos alumnos de intercambio que desearan viajar fuera de España y que a raíz de este escándalo pues se vio obligado a cerrar. Lo que se desconoce, si ha podido abrir después alguna otra empresa ligada a estas excursiones, si estuviera detrás de otro tipo de empresas, y es por ello que esta embajada de Estados Unidos ha decidido emitir esa alerta.
Claro, esa alerta abierta a los ciudadanos norteamericanos que puedan estar en Sevilla, que puedan viajar a la capital andaluza, que hay un violador suelto, ahí deja la alerta, fin de la cita. ¿Hay denuncias, que es la noticia que también queremos conocer, hay denuncias contra esta persona?
Bueno, según ha podido saber COPE, en estos momentos no consta ningún tipo de denuncia alguna relacionada con este hombre, ni tampoco con estos hechos, ni en Sevilla, donde está ubicada esa empresa de excursiones, ni tampoco en los servicios centrales de la Policía Nacional. Fuentes policiales aseguran que conocieron esta noticia a raíz de lo viral de las redes sociales y de la entrevista de estas víctimas en varias cadenas de televisión el pasado año. Remiten, eso sí, a la embajada por si tienen algún tipo de información que no tenga la propia policía. Desde la sede diplomática comentan, primero, que se toma muy en serio la seguridad de sus ciudadanos, segundo, que emiten alertas de seguridad con frecuencia y tercero, por cuestiones de seguridad, que no quieren dar detalles sobre las razones de este tipo de alertas. Por lo tanto, lo que te digo, Antonio, esta alerta que tiene sobrecogida sobre todo a toda Sevilla y a todos los ciudadanos estadounidenses.
Alerta que genera mucha inquietud. Hemos conocido la versión de la policía, la versión, bueno, escueta de la embajada norteamericana. Vamos a estar siguiendo muy de cerca esta alerta. Gracias, Adrián Gil.
A ti.
Seguimos en Mediodía COPE.
Escuchas Mediodía
con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE, estar informado. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía
COPE, estar informado.
La 1:30, 12:30 en Canarias, seguimos en Mediodía COPE y hasta ahora hay 3 noticias o incluso más que tienes que conocer en un día importante para el juicio contra la cúpula separatista catalana. Está declarando como testigo el que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero. Bueno, fue uno de los responsables de la Policía Autonómica durante el referéndum ilegal del 1 de octubre. Había mucha expectación por escuchar a Trapero, porque en este mismo juicio, hace unos días, el coronel Pérez de los Cobos declaró que Trapero no hizo absolutamente nada por impedir la consulta ilegal. Vamos, que le situó en el epicentro de la rebelión. Trapero, y como testigo en el Tribunal Supremo, ha reconocido que no estaba de acuerdo con el mando del coronel de la Guardia Civil, pero ha declarado que no había peligro en la salida de la secretaria judicial por el tejado de la consejería. Según Trapero, el miedo de esta mujer, que tuvo que salir por la azotea de un teatro, se debía a su percepción de los hechos.
Y entonces, a raíz de la llamada del juez, le digo al jefe de Barcelona, habla con el mando que tenemos allí, el inspector, que hablen con la secretaria y le ofrezcan esa salida alternativa y si le parece bien, salimos por ahí. ¿Por qué? Porque era una cuestión de ahorrarnos el tiempo de volver a montar el cordón.
Bueno, lo último que ha dicho el que fuera jefe de los Mossos de Escuadra, Josep Lluís Trapero, es que el que era su jefe en la Consejería de Interior, Joaquín Font, fue un irresponsable. Echa balones fuera, en este caso Trapero. Seguimos a la espera también de lo que pasa con los lazos amarillos en Cataluña. Ya sabes que se acabó el plazo para que la Generalitat retirara estos símbolos de los lugares públicos, pero a esta hora todavía siguen en las fachadas de los edificios públicos. Pues bien, los independentistas no solo se niegan a retirarlos, es más, vuelven a colgarlos, como esta madrugada, cuando un grupo de encapuchados, tras un forcejeo con la Guardia Urbana, han descolgado el gran lazo amarillo que colgaba en el Ayuntamiento de Barcelona y después han vuelto a colgarlo. Ciudadanos ya ha pedido a la Junta Electoral que actúe ante la desobediencia de Torra. Y en este jueves te estamos contando la denuncia de una mujer, es peruana, tiene 37 años, llegó a España hace 4 meses junto a su novio, que la abandonó cuando se quedó embarazada de gemelos. María se vio en la calle sola, sin hogar y esperando 2 hijos. Pidió ayuda al Ayuntamiento de Madrid y unos trabajadores del SAMU Social la presionaron para que abortara sin ofrecerle ninguna ayuda, ninguna alternativa.
No tienes dinero, esto no es un hospedaje y en tu situación está muy difícil. No teniendo al bebé es más fácil que se te podría hacer un regreso gratuito a tu país, que me llevaron al día siguiente a la clínica Datos.
Y hoy hemos conocido un estudio sobre el sueño, sobre cómo dormimos. Más de 4 millones sufren algún trastorno del sueño crónico y grave y más de la mitad de los españoles duermen mal. Sobre este estudio te estamos preguntando hoy en medio de la COPE, tú, ¿cómo duermes? ¿Duermes bien? ¿Duermes mal? ¿Es de los que logras conciliar el sueño con facilidad? ¿O te cuesta cuando te metes en la cama o a medianoche cuando te desvelas? Bueno, abrimos el WhatsApp de Mediacope, el 637-230000. Hoy, sobre la mesa, ese estudio sobre el sueño. Más de 4 millones sufren algún trastorno del sueño crónico. ¿Y tú? ¿Cómo duermes? 637-230000.
Escuchas Mediodía.
Con Marta Ruiz y Antonio Herray.
COPE. Estar informado.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses. Ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Y atentos a la historia de Ángel Dávila. Ángel vivía en la parroquia de Chandebrito, en Nigrán. Nigrán ya saben que está en la comarca de Vigo, en Pontevedra. Y este verano, bueno, pues tuvo un incidente. ¿Qué le pasó a Lito, Ana Bresmanes?
Pues Lito estaba realizando esas tareas de campo cuando removió un nido de avispas el pasado mes de agosto, el día 8, para ser exactos. Estaba desbrozando unas fincas. No se dio cuenta porque el nido estaba oculto dentro de la vegetación. La reacción de los insectos fue inmediata. Las avispas salieron del nido y le atacaron. En principio no le dio demasiada importancia porque días antes ya le habían picado otras avispas y no le había pasado nada. Fue a una fuente, se echó agua por la cara, pero eso no resolvió absolutamente nada. Empezó a sentirse mal y se desvaneció inconsciente. Una ambulancia le llevaba al hospital y entraba en coma. Durante estos meses ha pasado por varios centros gallegos, pero ha seguido con mucha fiebre, sin poder hablar y sin reaccionar a los estímulos. Finalmente, Ángel ha fallecido y hoy ha sido enterrado.
Pues de la historia de Lito, que como decimos, ha fallecido. Por cierto, los servicios de emergencia alertan que las avispas han comenzado a construir sus nidos en el suelo y es complicado ver estos nidos. De ahí el peligro.
Así terminamos esta edición del Espejo y continúa en el Mediodía COPE nuestro amigo y compañero Antonio Herraiz.
Aquí estamos, José Luis.
Bueno, pues no te sientas solo, ¿eh? Venga.
Nunca. Y contigo mucho menos. Mira, la primera historia que te cuento parece el inicio de un chiste de Chiquito de la Calzada. Un hombre estaba conduciendo un coche borracho y, claro, los licores hicieron su efecto. Eso es habitual. Cuando tú pimplas en exceso, pues la reacción ya sabes la que es. Bueno, él no sabía dónde estaba. Y lo que decidió, José Manuel Pino, buenas tardes.
Buenas tardes.
Lo que decidió no fue una idea buena, ¿verdad?
Pues no, Antonio, no se le ocurrió otra cosa que aparcar delante de una comisaría de policía y preguntarle si la dirección de una calle. Claro, imagínate la cara que se les quedó cuando aparece con síntomas evidentes de estar borracho.
Bueno, pues eso ha ocurrido en Valladolid. El borracho, sí, el conductor borracho aparca delante de la comisaría, se mete dentro y les pregunta a los policías dónde está una calle determinada. Bueno, ahí mismo le hacen los controles de alcoholemia pertinentes y el resultado fue que triplicaba el mínimo legal permitido. Evidentemente, claro, fue detenido al instante. Por cierto, que la trayectoria que pretendía hacer en coche era de 350 metros. Solo 350 metros, que eso a pie viene a ser como aproximadamente 5 minutos.
Es poco, es poco.
No más.
Bueno, de un conductor un poco torpe, sí, nos vamos a un grupo de chavales en San Fernando, en Cádiz. Se dedicaban a estafar a personas a través de aplicaciones de venta de segunda mano. Ponían los productos en venta y pedían cobrarlos por un ingreso en el banco.
A otros lumbreras. Claro, se hacía el ingreso, pero nunca jamás llegaba el producto, ni tampoco volvía el dinero que habían pagado. De esta manera llegaron a estafar, que esto no es ninguna broma, hasta 800 personas. Lo que pasa es que para hacer este tipo de estafas hay que cuidar mucho los detalles y estos chicos, que son jóvenes, estos delincuentes, pues se informaron más de la cuenta. Dejaron al descubierto su documento nacional de identidad, su DNI. Además, no es que fueran tampoco muy discretos con el dinero que ganaban.
No, llamaba mucho la atención, Antonio, porque si no tenían trabajo conocido. Y sí, gastaban mucho dinero en fiesta. Dice que fueron muchos años, según la policía, los que estuvieron engañando a los vecinos de San Fernando, en Cádiz.
Ah, estamos buenos. De un conductor borracho que para caminar, para llegar a una distancia de 350 metros, se mete a una comisaría y les pregunta dónde está esa calle. A otros que dejan su DNI, su huella, en una estafa. Bueno, vamos a la provincia de Cádiz, que es una zona de campo. Y bueno, allí saben mucho de ganadería, toro bravo, gaditano, esa ruta del toro bravo, y también saben de gallinas. Sabrán también que el zorro es un depredador natural. De hecho, los agricultores lo temen porque, claro, se comen el ganado, se comen las ovejas, se comen todo lo que pillan por delante. Los animales que cuiden y que suponen su vía de ingresos. Bueno, pues te cuento la historia de unas gallinas francesas, que son unas auténticas héroes. Todo empezó una mañana en la que Pascal Damiel, que es el dueño de estas gallinas, se despertó como un día normal, desayunó y se acercó a ver a sus gallinas. Allí se encontró con una sorpresa.
Bueno, sorpresa con mayúsculas, Antonio. Un zorro había entrado en el gallinero y no ocurre lo que todos pensamos. Lejos de asustar a las gallinas, echaron valor, sí. Mataron al zorro a picotazos. Las gallinas lo sorprendieron, se vio acorralado y no pudo salir.
Unas auténticas fenómenas estas gallinas francesas. Por cierto, quedan avisados todos los zorros de la zona que quieran volver a donde están las gallinas francesas, porque ya lo habéis visto, Se defienden,
Ha cambiado el cuento.
Y se defienden a picotazos. Ha cambiado el cuento, en este caso, para bien de las gallinas, no para bien del zorro.
Exactamente.
Se va a seguir en Mediodía COPE.